Buenos días a todos. Como siempre digo y ahora recalco, es siempre un privilegio para nosotros, para mí, el poder estar con ustedes, para cada uno de nosotros el poder estar acá en la casa del Señor y poder estudiar la palabra del Señor juntos. Entonces, vamos a tomar una pausa a la serie que hemos estado llevando, que es la serie de Apocalipsis. Bueno, ya hemos estado en pausa por los últimos dos domingos y este es el tercero. Brandon estuvo enseñando acerca del tema de la Pascua los dos domingos anteriores y ahora vamos a empezar una miniserie. Yo diría una miniserie porque cuando la comparamos con el libro de Apocalipsis, que es una serie muy, muy grande, esta es una serie bastante pequeña y es temática, sí es expositiva, pero es referente a un tema. Pero para empezar, yo quiero contarles solamente un poquito de algo que Dios ha estado haciendo en mi vida desde hace un largo tiempo. En el año 2013, como en julio del año 2013, nosotros empezamos con un ministerio acá en Santa Rosa de Pocosol, en un grupo de tres hombres a estudiar la Biblia, y ese fue el inicio de esta iglesia Semillas de Vida, hace ya 11 años de eso creo. Pero lo que les quiero contar es que yo empecé habiendo sacado unos estudios con el Instituto Teológico Vida Nueva para el Mundo, a los que conocen a Armando Alducin. Yo saqué un diplomado con ellos en teología y tenía unas cuantas bases, pero en realidad eran bien pequeñas y estoy muy agradecido con ellos. Pero lo que les quiero contar es que en el año 2017 el Seminario Bautista del Sur, que es el seminario donde nosotros estudiamos, y digo nosotros porque Brandon también estudia en ese seminario, este seminario, que es un seminario con mucha trayectoria y experiencia, fundado en los años 1850 y algo, o sea, un seminario verdaderamente con mucha trayectoria, me abrieron las puertas para yo poder estudiar con ellos, y siendo yo un pastor con 3-4 años de experiencia y poco preparación, ellos me abrieron las puertas a una de las preparaciones más sólidas que yo podría considerar, y yo estoy extremadamente agradecido con el Seminario Bautista del Sur por abrir esas puertas para mí y también para Brandon. En el año 2022 tuve la oportunidad de 5 años después graduarme, y el siguiente año me volvieron a abrir las puertas para iniciar un posgrado con ellos, y ahí es donde quiero llegar. Yo estudié teología y fue una gran bendición, y creo que ha sido una gran bendición para la iglesia, pero cuando inicié este posgrado, algo sucedió que yo no me estaba esperando. Yo pensé, bueno, voy a ir por un poco más de conocimiento y eso va a ser útil para la iglesia, pero la sorpresa que yo me llevé es que el Seminario Bautista del Sur, en su programa de doctorado, tiene una meta solamente. Y la meta no es crear personas con mucho conocimiento. La meta de ellos es que el tiempo que nosotros estudiamos este posgrado, que es 3 años y medio, sea invertido completamente en la iglesia local. Sea para el beneficio de la iglesia local principalmente. Para lo cual ellos me ponen a mí a hacer un proyecto. Y ese proyecto, en la primera parte, es identificar una de las necesidades que consideramos más importantes en la iglesia local y empezar a plantear una forma para que esto se convierta en una fortaleza cuando antes era una debilidad. Para decirlo de otra manera, en lugar de crear académicos con títulos interesantes, lo que a ellos más le importa es que esas personas que estudian con ellos vengan y sirvan completamente a la iglesia local. Después de haber llevado las primeras clases, después de entender un poco la dinámica por medio de oración y creo que la guía del Espíritu Santo, yo comprendí que Semillas de Vida tiene una gran necesidad Y esto lo hemos hablado muchísimo con Brandon también. Tiene una gran necesidad en cuanto al tema del discipulado en el contexto de la iglesia local, en cuanto al tema del cuidado mutuo de las personas. Y como respuesta a esa necesidad, hemos creído necesario hacer un estudio bíblico que trate de mostrarnos la importancia bíblica del tema del discipulado, no solamente en los libros del Nuevo Testamento, sino también desde Génesis, desde el principio, cómo esa idea del discipulado no es un invento de Brandon, no es un invento de Esteban, pensando, wow, estos chavalos sí saben, estos sí saben cómo hacer una estrategia para mejorar el ministerio. Aquí no hay ninguna estrategia. Lo que estamos haciendo es una sola cosa. Estamos volviendo a la Biblia. Estamos regresando a lo que la palabra dice. Y ahora lo que estamos haciendo en este momento es, vamos a empezar una serie de estudios acerca del discipulado en el contexto de la iglesia local y cómo este tiene sus orígenes en el plan de Dios. Y la idea es cubrir unas 6-7 semanas este tema. No solamente lo voy a hacer yo, Brandon estará participando conjunto en estas enseñanzas, y yo he estado escribiendo sobre ese tema y quiero ahora transmitir esas enseñanzas, o queremos transmitir esas enseñanzas a ustedes, porque mi meta o nuestra meta es que verdaderamente nosotros comprendamos la importancia del discipulado, o dicho de otra manera, que verdaderamente entendamos la importancia de vivir la vida cristiana en comunidad. Vivir la vida cristiana en un amor fraternal unos con otros, cosa que no es tan común en el contexto de nosotros. Y yo quiero utilizar unos pasajes bíblicos para explicarles a ustedes, y quiero hacer el tema un poco corto si es posible, porque quiero que pasemos más tiempo discutiendo allá, compartiendo allá, que necesariamente enseñando. Entonces, producto de eso que yo acabo de decirles, queremos empezar esta serie. Creemos que esto es extremadamente importante para la iglesia local. Creemos que necesitamos esto como iglesia y debemos de empezar a escuchar atentamente las enseñanzas, pero también el plan es ejecutar una acción de grupos pequeños, que lo hemos hecho de una forma aquí, no completamente, pero queremos hacerlo para involucrar a toda la iglesia y que eso produzca crecimiento y un modelo de iglesia fundamentado en lo que nos enseña la palabra de Dios. Muy bien, hoy voy a traer un par de pasajes, y no es una enseñanza corrida de temas de libros de la Biblia. Entonces, si quieren, pueden buscar en sus Biblias Génesis capítulo 1. Para los que no saben dónde está el libro de Génesis, yo creo que todos lo saben. El libro de Génesis es el primer libro en su Biblia. Y para los que no saben, que yo creo que todos saben, el capítulo 1 es el primer capítulo del libro de Génesis en todas sus Biblias. Entonces, lo que quiero decir con esto, y yo sé que todos saben, es que el discipulado, la idea de una vida en comunidad, no empezó cuando Pablo habló en Efesios capítulo 4, o cuando la iglesia primitiva nació en Hechos capítulo 2. No. Lo que la iglesia hizo ahí, lo que Pablo estaba enseñando en Efesios capítulo 4, se remonta hasta el principio, hasta la creación. Y eso es lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Y quiero leer los versículos 26-28, y luego quiero saltar al capítulo 2 y leer el versículo 18. Y luego vamos a tener un tiempo de meditación en la palabra en este tema. Dice la palabra del Señor en Génesis 1, 26 al 28. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Génesis 2:18. Entonces el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda adecuada. Padre, en esta mañana iniciamos una serie nueva y necesitamos de tu ayuda, Señor. Mi voz necesita tu ayuda. Cada palabra que sale de mi boca necesita ser purificada por ti, Señor. Yo te pido en este momento, Señor, que tú pongas palabras en mi boca para yo poder hablar tu verdad con amor, con sencillez, con claridad. Señor, y más importante todavía, Señor, quiero pedirte que prepares mi corazón para hablar desde un corazón pastoral, Señor. Desde un corazón que verdaderamente quiere que entendamos y crezcamos, Señor. Y yo te pido que prepares el corazón de cada uno de los oyentes para que tu palabra sea plantada como una semilla en sus corazones. Señor, deseamos ver crecimiento, deseamos ver un avivamiento. Deseamos estas cosas para que tu nombre sea glorificado en esta comunidad de creyentes. Señor, por favor, que estos sermones, que esta serie que estaremos compartiendo sea de bendición para cada uno de nosotros y de esa forma podamos crecer en unidad para la gloria de tu nombre y que tu nombre sea así exaltado, Señor, y proclamado con fidelidad a todos los alrededores. Señor, reconozco con humildad que al pararme aquí lo hago delante y de parte tuya para tu pueblo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Amén. Voy a tratar de ser breve y al mismo tiempo ser lo más claro posible. La idea central que yo quiero estar compartiendo con ustedes es la idea de que Dios creó al hombre a su imagen y lo creó desde el principio con una vocación relacional. O sea, Dios siempre ha querido que el hombre viva en relaciones, en una forma relacional. Y si usted ya me entiende lo que estoy diciendo, vivir relacionalmente implica vivir en comunidad, no implica vivir solos, sino en comunidad. Entonces, la comunidad, o sea, la vida en pluralidad, no es una opción para los hijos de Dios, no es una opción secundaria, sino más bien es una parte esencial, central en el diseño de Dios hacia el hombre. Y eso lo tenemos que entender, se tiene que convertir en una convicción para cada uno de nosotros. Entonces, traduciendo eso a hoy, en palabras de nosotros, el discipulado y el cuidado mutuos son, el cuidado mutuo son la forma de expresar esa realidad para la cual Dios nos creó a nosotros. Vivir en una forma discipular, esa palabra es un poco extraña para mí. Vivir en una forma discipular, o sea, una vida que discipula y es discipulada. Eso es algo para lo que Dios nos creó a nosotros en esta tierra. Y esto es muy importante. Yo quiero que dividamos el tema y quería mostrar 4 puntos, pero creo que me voy a saltar uno porque se lo voy a dejar a Brandon para que lo cachetee más fuerte la otra semana. Pero por hoy, mi primer punto va a ser el diseño original. El diseño original, creados a imagen de un Dios relacional, un Dios que ha vivido eternamente en relación con Él mismo. Entonces, cuando yo pienso en esa idea, cuando yo empiezo en la idea de un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que ellos han vivido eternamente o convivido eternamente en unidad, y Él crea al hombre a su imagen, lo primero que tiene que venirme a la mente es: si Dios es una unidad y crea al hombre a su imagen, es inmediatamente necesario que nosotros extraigamos una implicación de aquí, y es que nosotros fuimos creados para vivir en unidad relacional. Fuimos creados para vivir en unidad relacional. Versículos 26 y 27 dice: y dijo Dios, hagamos. ¿Por qué Dios dice hagamos? Como si fuera plural. Es porque Él vive y actúa completamente en unidad con el ser de Dios, vamos a entender eso, con el ser de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ellos están en perfecta armonía, en perfecta unidad. Y Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Es Dios una pluralidad? Sí, Él es una pluralidad en las personas de su ser. Entonces, Él creó el ser humano a su imagen para vivir en pluralidad. Entonces dice, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y el versículo 27 dice, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, cuando Dios dice hagamos, no solamente está creando al mundo, tenemos que entender eso. Cuando Dios dice hagamos, no es solamente el acto de crear el mundo lo que está sucediendo, sino que Él está señalando un modelo de unidad. Es una unidad. Él habla en plural para señalar que la creación del hombre es hecha en el modelo de la unidad. O sea, para vivir en pluralidad. Así como un equipo de fútbol, piensen en esto, ocupa cada una de las partes, las posiciones. Yo tengo tiempos de que no juego así como muy al fútbol, pero los que les gustan el fútbol saben, hay 11 jugadores, uno está debajo del marco, que se llama el portero, luego tienen defensas, medios campistas y delanteros, y cada uno de ellos ejerce una función adecuada para el bienestar del equipo. Así mismo funciona esta pluralidad, así mismo funciona la Trinidad. Esta refleja como el ser de Dios. Dios es uno, pero su ser, él es en tres personas. No son tres dioses, es un Dios en pluralidad, un Dios en tres personas. Y este Dios entonces refleja el modelo perfecto de la vida de un creyente. Es vivir en pluralidad, vivir en comunidad o vivir en unidad. Entonces, esta Trinidad refleja cómo nosotros debemos de vivir en esta pluralidad. Comprender entonces que Dios es tres, pero Él es uno, nos debe de ayudar a nosotros a entender que nosotros somos un cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo. Pero somos muchos miembros. Y eso nos hace, en el mismo cuerpo, estar completamente unidos después o tras el modelo trinitario que es Dios. Él es entonces nuestro modelo de unidad. El creyente necesita entender que Dios lo llamó a la fe, no para librarlo del infierno solamente. Dios lo llamó a la fe, lo llamó para vivir en unidad, lo llamó para vivir en pluralidad con otros creyentes. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar es esto: si Dios funciona perfectamente en la armonía de la pluralidad, o sea, de la pluralidad del ser de Dios, la pregunta que nos debemos de hacer entonces es, ¿qué nos hace pensar a nosotros que nosotros podemos funcionar adecuadamente en soledad? Si así funciona Dios y Él nos creó a su imagen, ¿qué es lo que nos hace pensar a nosotros que nosotros podemos ser llaneros solitarios y que eso nos va a traer crecimiento espiritual? No funciona. Ni tratemos de convencernos de eso no va a funcionar. El modelo es Dios. Y yo quiero que ustedes vean unos pasajes conmigo brevemente que están en Juan 17, versículo 24, y esta es la oración famosa de nuestro Señor Jesucristo en Juan 17, y esto es lo que Jesús le dice al Padre. Escuche esto: Padre, con permiso, quiero que los que me has dado, no dice que el que me has dado, dice los que me has dado, dice estén conmigo donde yo estoy. Ahí está hablando de unidad. Quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Y sigue diciendo, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo ha sido la relación entre el Padre y el Hijo desde antes de la fundación del mundo? Ha sido una relación de amor perfecto, de armonía perfecta. Y Él es nuestro modelo. Y entonces el Hijo le pide al Padre que nosotros podamos recibir lo mismo, que nosotros podamos estar con Él y que recibamos en la unidad el amor que Él ha recibido del Padre desde toda la eternidad. Él está llamándonos a vivir una vida completamente en unidad. Primera de Juan, el mismo autor, capítulo 4 y versículo 8 dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Voy a leer eso otra vez porque tal vez no me escucharon bien. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ahora lo voy a decir de otra manera. La vida cristiana se expresa por medio del amor. Y nadie puede amar en soledad. Lo digo otra vez. Es que no sé si me están entendiendo. La vida cristiana se expresa en amor. Y yo no puedo amar a nadie. Tengo que amar en pluralidad. ¿Está claro esto? El crecimiento espiritual se da al practicar el amor, y yo no puedo amar si no tengo a quien amar. Yo creo que no tengo que explicar nada más, está clarísimo. Entonces, no podemos, escuche bien esto, no podemos reflejar la imagen de Dios aislados. Porque entonces, ¿cómo amaríamos? ¿Cómo amar si estamos aislados? Voy a pasar al siguiente punto porque yo creo que esto está clarísimo. El siguiente punto es: no es bueno, y el título proviene directamente de la cita del autor en Génesis, y las palabras son las de Dios, escúchelas. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. La comunidad es una necesidad, y voy a decirlo esto que suene bien claro. La comunidad es una necesidad y ha sido una necesidad desde antes que existiera el pecado. La comunidad es una necesidad no por causa del pecado. Es una necesidad desde antes de que exista el pecado. El pecado solamente agrava las cosas. Pero el plan de Dios de que vivamos en unidad está arraigado desde antes de que el pecado exista. Génesis 2:18, entonces el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada, una ayuda idónea. Yo quiero que ustedes se imaginen lo siguiente: imaginen a Adán rodeado de todas las bellezas dentro del jardín. Póngale los nombres que usted quiere: animales preciosos, flores preciosas, árboles maravillosos con los frutos más deliciosos que existan en el mundo. Verdaderamente este es un paraíso. Verdaderamente este es un paraíso. Pero solamente quiero sembrar una idea en su mente. Aún con todo eso, creo que Adán no se sentía completo. ¿Por qué? Porque Adán fue creado a imagen de Dios, y la imagen de Dios transmite la idea de vivir en relación. Pero Adán no tenía una ayuda idónea. Él no podía vivir en relación. Mire, yo le voy a decir a usted, ¿a quiénes les gustaría tener mucho dinero de forma que puedan comprar casi todas las cosas de este mundo? ¿Qué tal si yo les doy, yo no puedo hacerlo, pero qué tal si yo les doy todo el dinero del mundo, pero les quito a todas las personas? ¿Le gustaría a usted vivir con todas las riquezas del mundo y aislado de todas las personas? Nunca usted pensaría en disfrutar de algo si no está pensando en alguien más. ¿Por qué? Porque en el ADN suyo, Dios lo creó a usted para vivir en unidad. con otras personas. Esto tiene que estar grabado en nuestra mente. Esto tiene que convertirse en una convicción en nuestra mente. Entonces, Adán no estaba completo y Dios hace ver esto. No fue Adán el que lo dijo. Dios es el que lo dice. Él dice con un enfático, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, lo más interesante de todo esto que estamos diciendo es que Dios había creado todas las cosas y cada vez que Él examinaba lo que había creado, decía, es bueno, es bueno, es bueno. Inclusive cuando creó al hombre dijo, es bueno en gran manera. Y de un pronto a otro se quedó viendo al hombre y dice, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Entonces, yo quiero que usted me entienda algo y déjeme hacer una pausa y explicar esto. Aquí no estamos encontrando un error de parte de Dios. No es que Dios estaba creando y de un punto a otro se equivocó y dice, ay, metí las patas, me equivoqué, tenía que haber hecho. Mire, Dios había hecho animales en pareja. Había hecho todo en pareja, hizo al hombre solo a él. Y después hizo ver que algo faltaba. Y usted dice, ¿se equivocó Dios y ahora está corrigiendo su error? No, Dios no se equivoca. Dios no se equivocó y Él no está corrigiendo su error. Dios lo hizo intencionalmente porque quería enseñarnos a nosotros y subrayar desde el principio la necesidad del ser humano de vivir en armonía con otras personas. Él quería que eso quedara subrayado, que quedara en ¿cómo se dice así? En negrita. Con, es que se me olvidan los nombres en español. Cuando usted marca su Biblia, que quede subrayado ahí. Hay una necesidad. La necesidad es el hombre no debe de estar solo. Y déjenme decir esto. La idea de que no es bueno que el hombre esté solo ha sido usada siempre con una connotación solamente, y es la connotación del matrimonio. Ah, pero esto se refiere a que el hombre tiene que casarse. Y yo le quiero decir a usted, eso es cierto. Eso nos enseña la idea del matrimonio. Ahí fue cuando Dios establece el pacto del matrimonio. Pero eso no es lo único que nos enseña. Nos enseña estas palabras. Escúchelas bien, porque probablemente las voy a repetir 10,000 veces antes de que termine este estudio. No es bueno que los seres humanos estén solos. No para casarse, ese no es el punto que estoy haciendo ahora aquí. Lo que Dios está diciendo es, yo creé al ser humano a mi imagen, yo vivo en pluralidad y no es bueno que el hombre esté solo. Esté solo. Antes, usted podría decir que el matrimonio era la expresión única, pero cuando usted estudia toda la Biblia, cuando usted estudia el contexto general de la Biblia, usted se da cuenta que lo que Dios está subrayando acá es que el modelo bíblico de la iglesia naciente en Hechos capítulo 2 no tiene su origen solamente en la venida del Espíritu Santo ahí en Hechos 2. No, tiene su origen allá en la creación. ¿Por qué? Porque somos portadores de la imagen de Dios. Un Dios que ha vivido en perfecta pluralidad siempre. Y nos ha creado a nosotros para vivir en pluralidad. Es por eso que ahora que nosotros somos salvos, Él nos manda a nosotros a congregarnos. Porque la intención de Dios es siempre que nosotros vivamos en comunidad. Déjenme mostrarles dos pasajes en el Antiguo Testamento que pueden ayudarnos a entender este punto. El primero es Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 al 12. Escuchen lo que dice. Dice, más valen dos que uno solo. Más valen dos que uno solo. Pues tienen mejor pago por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero hay de que del que cae cuando no hay otro que lo levante. Imagínese cómo le fue de feo. Y sigue diciendo: además, si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes. Pero uno solo, ¿cómo se calentará?, pregunta el Salomón. Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. Un cordel de tres hilos no se rompe fácilmente. Según lo que yo acabo de leer, ¿qué cree usted que es el mejor modelo de vida? ¿Soledad o pluralidad? Ya yo sé, no me digan. Yo ya sé que usted está pensando. Aquí dice claramente que la unidad, la pluralidad, siempre es mejor que la soledad. Siempre es mejor que vivir en soledad. Proverbios, capítulo 27, versículo 17 dice: el hierro con hierro se afila. Si usted quiere afilar el hierro, por lo menos es una práctica muy común. Ahora existe mucha tecnología que nos ha dicho que con una piedra puede funcionar, pero el hierro se afilaba con hierro. Y déjenme contarles otra historia más. Un hombre se aguza con otro hombre. O sea, si el hierro se afila con hierro, el otro hombre, o sea, cuando nosotros nos rozamos y vivimos la vida en comunidad, eso nos ayuda a nosotros a alinearnos, a crecer espiritualmente. Léanlo con buena calma en Proverbios 27, 17. Entonces, la iglesia debe de luchar contra el individualismo. Nosotros como iglesia necesitamos ser enemigos del individualismo. Eso no es parte del plan de Dios. Dios nos manda a nosotros a vivir la fe, y esto implica vivirla con otros. ¿Está claro esto? ¿Está claro esto? O sigo y vuelvo a repetir. Puedo repetir otra vez este mismo punto si quieren para que quede claro. Pero si está claro, podemos movernos. El siguiente punto que yo traigo acá, y lo iba a tocar muy brevemente, pero me lo voy a saltar, porque Brandon lo va a peinar completamente la otra semana. Y es la idea de que la comunidad es un medio para cumplir el mandato de la creación. El mandato de la creación decía: sean fecundos y multiplíquense. Y entonces, usted tiene una pregunta en sus hojas que habla de eso, de ser fecundo y multiplicarse. Entonces, yo voy a dejar esta pregunta en incógnita. Y ustedes van a trabajarla con lo que ustedes sepan en el tiempo de la escuela dominical. Pero yo sé que Brandon la va a ampliar completamente la otra semana en este mismo tema. Así es que voy a saltar ese punto y voy a ir a mi último punto. Sí, voy a saltarlo. Tengo muchas ganas de decir cosas ahí, pero no voy a decirlas, porque si las digo después, vamos a pasar muchísimo tiempo. Lo que quiero decir es: Dios nos manda a vivir en comunidad y nos manda a ser discípulos y discipuladores. Eso es un resumen de lo que yo iba a decir. ¿Y cómo lo hacemos? Yo les voy a decir a ustedes en una frase bien corta. Lo hacemos proclamando el evangelio con fidelidad y viviendo en comunidad, discipulándonos, estimulándonos unos a otros al amor y a las buenas obras. Yo necesito la estimulación de ustedes para vivir en amor y en buenas obras, como dice Hebreos capítulo 10, versículo 24. Así es como lo hacemos. Lo hacemos al vivir en unidad unos con otros. Pero esto me lleva al punto número 3 y último punto que voy a estar compartiendo esta mañana: el discipulado como restauración de la imagen relacional. Confieso que no conozco mucho de lo que voy a decir ahorita, pero he tenido la oportunidad de ver esto. Tal vez algunos de ustedes sean más expertos en la materia. No sé si alguno de ustedes conoce el arte de restaurar una foto. Mire, hoy en día las fotos casi todas son digitales, entonces no tienes que restaurarle nada, nada más lleva y la imprime y ya sale con calidad. Pero yo llegué a conocer algo interesante. Yo vi entre las personas más viejitas, digámoslo así, una foto revelada, ¿de acuerdas? Que se tomaban y se llevaba el rollo y le decía: revéleme la foto. y fotos que se revelaron quizás hace 30 años y se están, con el paso del tiempo y las intemperies y todas las cosas que atacan la realidad, esas fotos se han decolorado y se han, para mi gusto, se han arruinado completamente. Pero yo vi a un artista que agarró una foto de esas prácticamente arruinada y se la llevaron esa foto, y él agarró esa foto, y si usted me pregunta cómo, yo no sé, pero agarró esa foto y la restauró de tal manera que usted la ve y dice, esta foto ahora significa lo que verdaderamente significaba. Antes estaba arruinada, ahora verdaderamente tiene significado, ahora verdaderamente dice lo que es. Esto es un arte completamente. Como le digo, yo no soy experto en esto, pero sí sé que existen artistas que toman esas fotos arruinadas y las restauran de tal manera que lleguen a ser tan lindas como lo fueron en un tiempo anteriormente, que llegue a ser lo que verdaderamente ellas eran. Yo quiero decirles a ustedes, ahora sí, sabiendo el hecho que Dios nos creó para vivir en unidad aún antes de que el pecado existiera, aún antes de que el pecado existiera. Si Dios crea a Adán y Eva y Adán y Eva nunca peca, ellos se hubieran hecho reproductores completamente de personas a la imagen de Dios. Pero la necesidad de vivir en pluralidad ya existía. El problema es que cuando ellos viven en pluralidad, viven en unidad, pero luego el pecado entra, empiezan a arruinar la foto. El pecado tiene un efecto parecido al pecado del, a la situación de las fotos. Nos daña y ya no somos más lo que nosotros deberíamos de ser. Ya no irradiamos la imagen de Dios en nuestras vidas. Nosotros fuimos hechos para ser portadores de la imagen de Dios, pero cuando lo único que mostramos es el pecado, es la maldad en nuestras vidas, no somos los mejores modelos, no somos buenos portadores de la imagen de Dios. Así que esa realidad que yo les estoy diciendo es la realidad de la mayoría de las personas en este mundo. Ellas son fotos dañadas. Deberían de ser fotos que portan la imagen de Dios. Los seres humanos deberían de portar, deberían de hacer irradiar la imagen de Dios. Pero en realidad ya no estamos mostrándolas la imagen de Dios de esa manera. Esa es una realidad. Pero yo quiero decirles a ustedes que dichosamente Dios nos dio a nosotros el glorioso mensaje del Evangelio como el medio por el cual Dios, como el artífice y artista, restaura la imagen de Dios en esos personajes en los que ha sido dañado. Dios nos dio el Evangelio. Mire, cuando nosotros proclamamos el Evangelio, nosotros somos artistas con un pincel, restaurando la imagen dañada de Dios en la vida de las personas. Yo no conozco a los artistas que restauran fotos, pero yo sí le puedo decir, si usted proclama el Evangelio, Dios le ha dado un pincel. Y con ese pincel, usted está colaborando en la restauración de la imagen de Dios en un mundo donde está completamente perdida por causa del pecado. El Evangelio, este mensaje glorioso, tiene la intención, hermanos, de conformarnos a nosotros a la imagen de Dios. Ve lo que dice Romanos 8:29. Dice, porque a los que de antemano conoció. Perdón. A los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios, desde antes de la fundación del mundo, sabía que la relación con Él se iba a romper y que Él tendría que restaurarla. Entonces dice que a esas personas que Él escogió desde antes de la fundación del mundo, los predestinó para que sean una obra de arte en su taller de trabajo, donde Él restaura la imagen de Él en la vida de las personas. La meta es ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Mire, si usted tiene a Jesucristo en su corazón, usted ya se parece a Él. Ya se parece a Él. Ya las personas te ven y dicen, algo se me parece a Jesucristo. Algo. No todavía completamente, pero algo. Pero déjeme decirle una cosa. Cuando usted entiende la importancia de vivir su vida en comunidad, entonces Dios empieza con todos esos pinceles a pintar su vida de tal manera que cada día usted se parece más a Jesucristo. Cada día usted se parece más a Jesucristo. Usted no se puede pintar solo porque no se puede ver. Pero usted me puede pintar a mí, yo lo pinto a usted. Y juntos iremos trabajando en la única forma posible por la que se restaura la imagen de Dios en la vida de una persona. Efesios 4:24 dice, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Eso es lo que nosotros hacemos, nos vestimos cada día de ese nuevo hombre que tiene como meta parecerse perfectamente un día a Dios, a Jesucristo. Déjeme decirle, necesitamos todos los días de la vida que nos quedan por delante para trabajar en esto. Lo que no debemos de hacer es dejar de participar en la obra de arte que Dios está haciendo, de formar la imagen de Dios cada vez más perfectamente unos a otros. Noten cómo la imagen de Dios se restauraba en la iglesia primitiva. Tiene un trapo, me lo puedo prestar. Cómo la imagen de Dios se restauraba. Y busquen Hechos 2 mientras yo toso. Hechos 2:42. Mire lo que sucede. Cuando la imagen de Dios se está restaurando en una comunidad, esto es lo que sucede. Y créanme, vamos a ampliar este tema más adelante, pero escuchen bien. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Esa es una vida en la que los artistas están pintando constantemente. Voy a ampliar este tema más adelante. Perdón. Pero yo quiero que ustedes noten ahí cuatro puntos. Por medio de una vida que se vive en comunidad. Número uno. Esa es una vida que toma en serio la enseñanza apostólica. O sea, que se alimenta constantemente de la enseñanza que Dios nos dejó aquí en su palabra. Y que cimienta su vida, que cimienta sus relaciones en la enseñanza que Dios nos dejó aquí en su palabra. Ellos continuamente participaban en la enseñanza de los apóstoles. Ellos tenían la oportunidad de sentarse y escuchar a Pedro predicarles directamente. Nosotros no tenemos esa oportunidad. Pero cuando Brandon abre su Biblia y empieza a hablar de lo que dijo Pedro, lo único que falta es que le cambie el nombre a Brandon y le diga Pedro. Y ya es lo mismo. ¿Por qué? Porque es la misma enseñanza que estamos recibiendo. Y es el mismo alimento que ellos recibían y es el mismo alimento que nosotros necesitamos hoy. Número dos, participaban continuamente en la comunión. La palabra es koinonía. Y esta es la palabra griega que identifica el compañerismo o la profunda comunión de los cristianos del Nuevo Testamento. O sea, relaciones fraternales, vivir en comunión completamente. Número tres, dice que participaban del partimiento del pan. Como les dije, después les voy a hablar de esto con mucho más tiempo, pero les quiero adelantar ya. El partimiento del pan se refiere específicamente a dos cosas. Uno es la cena del Señor. Comunión, pero dos, y esta es la que no les han dicho muchas veces, el partimiento del pan se refiere a compartir su vida, a cenar juntos como familia, a compartir, venga a mi casa y comemos, venga Y esa vida de ¿cómo se llama esto? Hospitalidad. No me la estoy inventando yo. Vaya y vea la vida de Jesús y dígame cuántas veces te lo encontraste comiendo en la casa de alguien. Ese es un modelo de una vida en comunidad. Eso es el partimiento del pan en comunidad. Número 4, la oración, que es tan importante como respirar para nosotros los creyentes. Y nos ayuda a nosotros a reconocer la necesidad que tenemos de Dios continuamente. Todos los días somos necesitados de Él. Todos los días. Entonces, todo eso junto es una vida discipulada y es una vida discipuladora. Así es como Dios restaura su imagen en las personas. Es así como funciona. Si usted tiene otra idea, déjeme decirle, tire su idea a la basura. Porque nosotros no funcionamos con las ideas innovadoras. Funcionamos con lo que dice en la palabra de Dios. Ese es el modelo correcto y así es como funciona. Entonces podemos decir que discipular es participar con Dios en su obra de restauración de su imagen. Cuando nosotros nos comprometemos en esa tarea, estamos diciéndole a Dios, yo quiero ser parte de tu obra de restauración de la imagen tuya en la vida de otras personas. Cuando usted se comprometa, Dios me va a ayudar a mí por medio de usted. Y nos vamos a ayudar unos a otros en medio de esto. Tengo que terminar porque el tiempo se me gastó. Pero déjenme dejarles algunas cosas en la mente. Lo primero que quiero que piense es, evalúe verdaderamente si usted está viviendo su fe en aislamiento o en comunidad. Haga una evaluación, tiene que hacer un autoexamen. Nosotros no escuchamos la palabra para llenarnos de conocimiento, tenemos que hacer un autoexamen. ¿Está usted viviendo su fe aislado o en comunidad? Número 2, en su familia, en su hogar. ¿Es este un espacio donde se refleja la imagen relacional de Dios? O sea, ¿usted invierte tiempo en su familia en pintar a sus hijos poquito a poco la imagen de Dios en sus vidas? ¿Lo estás haciendo? ¿Está sucediendo en su familia? Número 3, ¿participa activamente usted en el discipulado en la iglesia, no por obligación, sino como una expresión de lo que usted es en el diseño de Dios? Usted fue creado para vivir en comunidad. ¿Está participando usted en eso? Número 4, ¿invita usted a otros a reconocer su necesidad de vivir en comunidad? De venir a un lugar donde ellos puedan ser conocidos, donde ellos puedan ser amados, donde ellos puedan ser pintados para que parezcan más a la imagen de Cristo. Digo estas 4 cosas y termino. Fuimos creados para reflejar a un Dios que vive en comunión perfecta. Eso lo dije. Está claro. Número 2, vivir aislados contradice nuestro diseño y estorba el crecimiento espiritual. Número 3, la comunidad no es un añadido a la fe cristiana. No, la comunidad es el contexto donde florece la vida cristiana, donde verdaderamente funciona. Y número 4, nosotros debemos de responder a ese diseño viviendo intencionalmente en discipulado y cuidado mutuo. Durante los siguientes domingos lo vamos a aburrir de decirle esto, si esa es la palabra que usted quiere usar. Pero necesitamos que nuestra mente entienda esta verdad. Dios nos creó para vivir en comunidad, para amarnos unos a otros y reflejar la imagen de Dios de esta manera, para gloria de su nombre. Padre, gracias por tu palabra. Señor, permite que esta palabra verdaderamente se convierta en una convicción en nuestras vidas. Señor, nos ayude a crecer en amor por ti y amor unos por otros. Señor, ayúdanos a entender la importancia de participar en la restauración de tu imagen en la vida de las personas. Todo para la gloria de tu santo nombre, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Amén.